Novedades en la gestión de las bajas por COVID.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Abrimos este informativo con una noticia de última hora. El Gobierno regional acaba de anunciar novedades sustanciales en la gestión de las altas y las bajas provocadas por el COVID. Se busca agilizar esta gestión laboral y descargar de burocracia a los médicos. ¿Cómo pretenden hacerlo, Begoña Larcón? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues activando desde hoy mismo un nuevo procedimiento para tramitar simultáneamente las bajas y altas laborales de aquellos ciudadanos asintomáticos contagiados por COVID que deberán permanecer únicamente 7 días de aislamiento en sus domicilios. Con esta modificación en la aplicación informática se va a reducir la carga burocrática a la mitad en la atención primaria. A partir de ahora el médico podrá emitir la baja y el alta laboral en un único contacto con el paciente, al igual que ocurre con los procesos de incapacidad temporal de corta duración, es decir, de hasta 5 días. Este cambio se produce después de que el ministro de Seguridad Social respondiera por carta al consejero de Sanidad asegurando que no se precisa para ello de una modificación normativa.
Gracias, Bego. La avalancha de bajas ha provocado, según las empresas de trabajo temporal, un repunte de los contratos de sustitución. Ha crecido un 15% en el comercio o la automoción. Otro sector muy golpeado por la pandemia es el del ocio nocturno, que hoy precisamente ha premiado a la presidenta Ayuso por su gestión.
Hemos aprendido que el cierre, por el cierre sin estrategia, no disminuye los contagios y que con brocha gorda se ha enviado al paro a muchísimas familias. Por eso acertamos al decir que Madrid es además capital de la resistencia ante la pandemia y referentes de la recuperación económica.
Hace gala Ayuso de gestión, una gestión que ha criticado hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, la jefa de la oposición. Mónica García, portavoz de Más Madrid, le ha pedido a la presidenta Ayuso que se tome en serio nuestro sistema sanitario.
Tenemos un sistema sanitario absolutamente colapsado en lo que a atención primaria y en lo que a salud pública se refiere, y esto tiene que ver con políticas del pasado y del presente que han aprovechado una pandemia para darle una estocada al que es el primer dique de contención, no solo de una pandemia, sino de cualquier enfermedad, como es nuestra atención primaria, ¿no? Entonces, bueno, yo nuevamente le pediría a la señora Ayuso que se tome en serio nuestro sistema sanitario, que entendemos que no es el sistema sanitario que ellos querrían el sistema sanitario de Holanda.
Tras esa última hora que les acabamos de contar en materia de gestión de altas y bajas laborales, seguimos pendientes de otra noticia en ciernes: la aprobación en comisión de la ordenanza de terrazas en Madrid. Sería el paso previo a la aprobación definitiva de una reglamentación que ya alaba el alcalde Almeida.
Para nosotros, también lo digo, no era una opción que no hubiera terrazas en Madrid, no era una opción que no pudiéramos seguir apoyando el sector de la hostelería y de la restauración, y por tanto creo sinceramente que esta ordenanza lo recoge y que se ha conseguido ese equilibrio que, insisto, para el equipo de gobierno era fundamental.
Su principal impulsora mostraba hoy su satisfacción y agradecía el apoyo del grupo mixto, vicealcaldesa Begoña Villacís.
Hay partidos que quieren ser útiles y hay partidos que quieren simplemente ejercer como hacer la oposición por la oposición y hacer la peor clase política que existe, ser inútil, simplemente ser obstruccionista y negarse por negarse.
Desde el PSOE han mostrado su enfado con Cibeles por plegarse, dicen, a las demandas exclusivas de un sector, Mar Espinar.
Esta ordenanza no atiende a ninguna otra demanda que no sea el sector hostelero. Y eso no puede ser, porque Madrid es mucho más. ¿Es el sector hostelero también? Por supuesto, pero es mucho más que el sector hostelero. Y nos está gobernando para todos los demás, que son muchísimo, la inmensa mayoría.
Hablaremos de terrazas, de gestión de altas y bajas, de COVID, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nueva operación en el polígono de Cobo Calleja contra la venta ilegal de test de antígenos.
La Guardia Civil ha intervenido más de 6.000 pruebas que no cumplían la normativa sanitaria. Durante los registros se encontraron también más de 300 unidades de un producto que aseguraba repeler virus y bacterias.
Más de 150.000 multas a patinetes, bicicletas y motos de alquiler.
Son las que pusieron los agentes del SER en la capital durante 2021, la mayoría a los usuarios de los primeros vehículos. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha dado hoy también el balance de las últimas inspecciones a vehículos VTC.
Una del 15 de noviembre al 15 de diciembre y otra de diciembre a enero, en el que se han sancionado 1.061 vehículos VTC. De los aproximadamente 6.000, cerca de 7.000 más VTCs que ya funcionan en la ciudad de Madrid.
El Gobierno avanza buenos datos de afiliación a la Seguridad Social en enero.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha ofrecido esta mañana las cifras. Crece el número de cotizantes y baja el de los trabajadores en ERTE.
Unos 66.000 afiliados más a la Seguridad Social. Este dinamismo tan fuerte del mercado de trabajo en este mes está ocurriendo con una reducción del número de trabajadores en ERTE.
El rey invita a Marruecos a reconstruir las relaciones con España.
Que no pasan por su mejor momento desde que nuestro país acogió al líder del Frente Polisario. Mensaje de Felipe VI durante su discurso en la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España.
Ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
Con la vuelta a la normalidad no han disminuido los botellones en Madrid, al contrario de lo que se esperaba tras la apertura de la hostelería, han crecido un 40% respecto a 2019, el último año sin pandemia. También han subido las multas. Hoy les preguntamos si creen que deberían endurecerse las medidas contra los botellones. Voten en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público en estas noticias 14 horas de Onda Madrid. Vistazo a este tráfico de lunes, lo primero, en el trazado regional DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Por el momento, sin retención ni en la red viaria principal ni en la secundaria, y también se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50.
Fluidez en las carreteras. Vamos a ver en las calles. Conectamos con el centro de pantallas de la capital. ¿Cómo se circula hasta ahora en la gran ciudad? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin complicaciones importantes, habrá que esperar a la próxima hora, cuando suponemos que se incrementará algo más el tráfico en algunas vías de distribución. De momento la mayor actividad se localiza en la zona de la calle y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y aumenta en algunos tramos de las rondas, sobre todo en los tramos que tienen obras próximos a Joaquín Costa y Francisco Silvela. Pero de momento poco más. Por la M30 todavía se circula con fluidez. Y en el capítulo de previsiones recordamos que esta tarde a partir de las 5 se celebrarán las tradicionales vueltas de San Antón y afectarán con cortes y desvíos de tráfico puntuales al barrio de Choca.
Tampoco tenemos ahora mismo novedades importantes en los servicios públicos de transporte. Todo funciona con normalidad. Nosotros, cuando llegamos a las 2 y 7, casi 8, abrimos nuestro tiempo para hablar con los que saben del tiempo. Para hablar del tiempo ya está aquí nuestro sheriff, nuestro meteorólogo en jefe, nuestro Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
La cosa sigue muy parecida como la dejamos el viernes.
Sí, sí. Persiste esta situación anticiclónica que nos está dejando bajísimas temperaturas de madrugada, como corresponde, por otro lado, al mes de enero, con registros esta madrugada de 4 o 5 grados bajo cero, pero no solo en áreas de la sierra, sino en puntos del este y del sur de la comunidad, donde ha apretado fuerte esas heladas. A esta hora ya rondamos los 8 o 9 grados. Hoy subirán un poquito los termómetros con respecto a la jornada de ayer. Dentro de este predominio del ambiente soleado con algunas nubes altas, llegaremos a los 11-12 grados.
11-12 grados, y no se avecinan cambios de calado, ¿no?
No, y estamos a una semana vista de esa previsión que decían que viene Filomena. Pero
bueno, Filomena
no
contraataca, ¿no?
Pero no tiene pinta, no tiene pinta.
Los Nostradamus se han equivocado.
Sí, yo creo que la bola de cristal para otro momento. Pero lo cierto es que persiste esta situación, este bloqueo anticiclónico que impide que lleguen frentes a la península ibérica, y la situación muy parecida a la de hoy. De nuevo, heladas intensas, especialmente en el arco sur y este de la Comunidad de Madrid. Se activará el aviso amarillo a partir de la medianoche hasta las 10 de la mañana, y esas serán las zonas más afectadas. También algunos puntos de la capital. Por cierto, en el aeropuerto hemos tenido 4 grados bajo cero. De momento, sin cambios.
Bueno, vamos a tener al grajo en vuelo rasante, por lo que nos dicen nuestros compañeros de Telemadrid. Muchas gracias, Antonio.
Hasta
noticias
mañana.
14 horas en Onda Madrid, las que cuentan lo que pasa en su región. La radio pública informando de las cosas de Madrid. Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y
Necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. La noticia del día nos lleva a la Plaza de la Villa. Estamos a punto de tener fumata blanca en la disputa por la ordenanza de terrazas en la capital. El ayuntamiento está nada de aprobar la regulación en la comisión que se celebra en este momento. La aprobación definitiva no va a llegar hasta el pleno de la semana que viene, pero todo está encarrilado, como les contamos. Y de nuevo, Almeida va a contar con el voto positivo de los 3 ediles del grupo mixto Recupera Madrid. Mar García, buenas tardes. Va a contar con ese apoyo para una ordenanza que viene con novedades.
Sí, buenas tardes. Se están votando en estos momentos exactamente ya las enmiendas para esa nueva ordenanza que va a hacer que desaparezcan las terrazas COVID ampliadas en pandemia sobre acera. Así las mesas y sillas vuelven a su espacio autorizado, el original, aunque hay prórroga para las que están las nuevas terrazas en banda de aparcamiento. Prórroga de 2 años siempre que no estén en lo que se considera o se llama zona saturada. Es, defiende el alcalde, la mejor regulación para todos, la que garantiza el futuro de las terrazas también.
Para nosotros, también lo digo, no era una opción que no hubiera terrazas en Madrid, no era una opción que no pudiéramos seguir apoyando el sector de la hostelería y de la restauración, y por tanto creo sinceramente que esta ordenanza lo recoge y que se ha conseguido ese equilibrio que, insisto, para el equipo de gobierno era fundamental.
Con 3 enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, los socialistas y Más Madrid, la aprobación va a repetir dentro de unos momentos esa foto de los presupuestos si se aceptan todas las enmiendas de Recupera Madrid, que van camino de aceptarse todas las del grupo mixto. Se defiende la zona saturada por el paso medido de peatones, dando prioridad precisamente a este tránsito, se pone fecha de caducidad a las estufas de gas y se preparan los espacios para esa prohibición que va a llegar de fumar en el exterior en terrazas. Se intenta además que todas las terrazas tengan la misma estética. Es un apoyo del grupo mixto, con reproches también incluidos de la vicealcaldesa Begoña Villacís para el resto de partidos.
Hay partidos que quieren ser útiles y hay partidos que quieren simplemente ejercer como pues, hacer la oposición por la oposición y hacer la peor clase política que existe, ser inútil, simplemente ser obstruccionista y negarse por negarse.
Y desde el grupo mixto ya hemos escuchado en la comisión a la portavoz, a Marta Higueras, defendiendo postura. Estas son sus palabras.
Por lo tanto, esta ordenanza debe poner orden, debe fijar horarios, debe establecer zonas tensionadas y debe fijar sanciones. Y sobre todo, lo que debe hacer es que se cumplan estas sanciones.
Son los requisitos del grupo mixto. Hemos tenido un enfrentamiento político previo a este debate entre la socialista María Espinar y el alcalde Martínez Almeida.
¿Qué nos parece? Una vergüenza. Estamos quitando el espacio público a los vecinos de Madrid y alguien tiene que decir basta. Yo pensé que el alcalde en un momento de lucidez lo haría, pero en este estado de enajenación en el que se encuentra estos meses, pues parece que está tirado al monte y que ha decidido que Villacís haga de su capa un sayo con esto de las terrazas.
Creo que no es el tiempo ni el momento de utilizar símiles que hacen referencia a la salud mental de las personas. En segundo lugar, desde el punto de vista político, tengo la seguridad de que el Partido Socialista, con Mar Espinar a la cabeza, utilizando esos argumentos, sigue desconectado de la amplísima mayoría de los madrileños.
Más allá de enfrentamientos políticos, la nueva regulación está pasando en estos momentos por comisión, paso previo a su aprobación definitiva en pleno. Ya sabemos ese rechazo en voz alta que hemos escuchado en la comisión por parte de Vox, de Más Madrid, de los socialistas. Con esto dice el Gobierno, según calculan ellos, que si se aprueba la norma, más del 70% de las terrazas COVID, las ampliadas, van a desaparecer de la ciudad.
Hablábamos de terrazas COVID hace un momento, vamos a hablar también de pandemia. El seguimiento de esta nos deja hoy subidas, pero cada vez menos pronunciadas en la incidencia. Hoy ponemos el foco también en el pinchazo de terceras dosis. En España, más de 17 millones de personas tienen puesta ya esa dosis de recuerdo, lo que supone un 36% de la población, pero hay grupos de edad que están remoloneando. Los expertos insisten en la importancia de la vacuna de recuerdo. Eva Prat.
Parece que se va consolidando el frenazo en el ritmo de contagios, aunque todavía no pasa lo mismo con la presión hospitalaria. El microbiólogo José Antonio López Guerrero explica por qué y pone fecha al momento en que se pueda doblegar definitivamente la curva.
Cabría esperar que a lo largo quizás de esta semana empecemos a ver un efecto más sólido, ¿no?, de esa reversión. El problema de las hospitalizaciones es que suele ir con un retraso, un desfase de al menos un par de semanas.
Esa ralentización no está ocurriendo de la misma manera en todas las comunidades. A falta de que Sanidad actualice hoy datos, la Comunidad de Madrid, con una incidencia de 2.511 casos por cada 100.000 habitantes, comunicaba 2.491 nuevos casos diagnosticados en un día, cifras que indican un leve descenso respecto al domingo previo. Andalucía y Navarra también acumulan descensos, pero no ocurre lo mismo con Galicia, Cantabria o Cataluña. Para esta última comunidad, con una ocupación en UCI de más del 40%, el epidemiólogo Quique Bassat pedía incluso un confinamiento rápido.
Aunque sea muy impopular, un confinamiento exprés, un confinamiento de unas 10 días, 14 días, que lo que hace es poner el botón de pausa a la transmisión.
En cuanto al plan de vacunación, en España más de 17 millones de personas tienen puesta ya la dosis de refuerzo, lo que supone un 36% de la población. En nuestra región, esas terceras dosis administradas son más de 1.900.000. Los expertos insisten en su importancia. Amos García Rojas es presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Esta tercera dosis sí está teniendo un impacto positivo, pero de forma absolutamente drástica.
Además, desde el pasado 22 de diciembre se han hecho en los hospitales madrileños más de 216.000 test de antígenos, de los que 75.000, un 35%, han dado positivo.
Test de antígenos que siguen estando en el punto de mira. La Guardia Civil incauta 6.400 test que incumplía la normativa sanitaria en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Seguro que les suena esta noticia, pero no es que estemos repitiéndonos. Es la tercera vez en menos de un mes que se produce una operación de este tipo en un polígono industrial de la región. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De hecho, en la última, la Policía Nacional llegó a confiscar en este mismo polígono, en un local de Fuenlabrada, junto a otro en Pinto, más de 180.000 test de antígenos que presentaban irregularidades e incumplían con las medidas sanitarias. En esta ocasión han sido los agentes especializados y de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid quienes localizaban en otros almacenes y dentro de sus inspecciones habituales varias cajas con autotest ocultas de la zona comercial del establecimiento. Escuchamos a la portavoz de la Guardia Civil.
Tras detectar que pudiera haber en dos almacenes diferentes ubicados en Fuenlabrada, concretamente en el polígono industrial Cobo Calleja, se procedió a realizar sendas inspecciones y allí se han detectado y se han intervenido más de 6.000 test de autodiagnóstico COVID, los cuales no cumplían la normativa vigente española, por lo que han sido retirados. Además, también se han retirado más de 500 ejemplares de un producto cuyo etiquetado no venía en español, por lo tanto también incumplía la legislación vigente.
Durante el recuento de los test en uno de los almacenes se localizó también una partida de 321 envases de un producto que afirma repeler o bloquear los virus y las bacterias. Los titulares de los negocios han sido propuestos ya para sanción administrativa al carecer además de autorización para la distribución de este tipo de productos.
Y volvemos ahora a esa noticia que les detallábamos en portada, esa noticia de última hora. El gobierno regional acaba de anunciar novedades sustanciales en esa gestión de las altas y las bajas laborales provocadas por el COVID. Begoña Alarcón.
Sí, desde hoy los médicos de atención primaria pueden emitir ya la baja y el alta laboral de forma simultánea con un único contacto con el paciente COVID, siempre y cuando, eso sí, este sea asintomático. Se modifica la aplicación informática para que los facultativos puedan hacer el trámite automáticamente mientras el paciente mantiene el aislamiento domiciliario de 7 días. De esta forma se reduce a la mitad la carga burocrática en la atención primaria, que se ha visto muy desbordada por esta sexta ola. En todas las bajas se va a cargar automáticamente una duración estimada de 7 días, y aparecerá la fecha de reincorporación. A los asintomáticos deben contactar con el teléfono gratuito de atención al paciente, el 900-100-112, para informar de la situación. El ciudadano recibirá un SMS de confirmación con sus datos. El centro de salud contactará automáticamente con él y se va a facilitar la baja y ese alta. Se podrá acceder de forma digital a través de Mi Carpeta Salud en la web de la comunidad o a través de la empresa si esta está adherida al sistema red estatal. Este cambio se pone en marcha después de que el ministro de Seguridad Social respondiera por carta al consejero de Sanidad asegurando que no se precisa para ello de una modificación normativa.
Dicen las empresas de trabajo temporal que con tanto positivo y tanta cuarentena, tanta baja, los contratos de sustitución se han disparado hasta un 15% en los últimos días. Comercio, logística, transportes, automoción se llevan la palma. Otro sector muy golpeado por la crisis del COVID ha premiado hoy a la presidenta Ayuso. La hostelería y el ocio nocturno han entregado un galardón a la líder del gobierno regional por su gestión de la pandemia, Begoña.
Dicen los empresarios del ocio nocturno que premian a Isabel Díaz Ayuso por su valentía, por su empeño en no condenar al sector a la ruina, por cumplir sus promesas, por no sacrificar más allá de lo imprescindible, por avisarles con tiempo para que pudieran proteger sus negocios. Confían en la Comunidad de Madrid para colocar a la región como balcón del mundo y piden a Díaz Ayuso que siga gobernando la región más allá de los 8 años a los que aspira. Palabras de Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid.
Yo no recuerdo nunca un político que se la haya jugado por la hostelería y el ocio como se lo ha jugado usted. No conozco a ninguno. Su talento y su valentía ha dado el resultado que está dando. No se ha equivocado usted. Ha hecho lo que debía de hacer. Por eso necesitamos una cosa muy importante de usted, muy importante. Y es que gobierne la mayoría de años que pueda la Comunidad de Madrid, créaselo. Y que sean los madrileños los que le digan cuándo se tiene que ir usted. No los 8 años, no se obsesione. Necesitamos un gobierno como el que estamos teniendo, créaselo, que hablo tan claro.
La presidenta madrileña recuerda al sector que la tienen de su lado, priorizando siempre la salud. Ayuso insiste en que los datos prueban que su modelo de lucha contra el virus ha funcionado. La brocha gorda y los cierres solo decapitan los negocios con cuchillo de sierra y muchas regiones invitan ya esta gestión. Madrid es la capital de la resistencia pandémica, dice Isabel Díaz Ayuso.
Hemos aprendido que el cierre, por el cierre sin estrategia, no disminuye los contagios y que con brocha gorda se ha enviado al paro y aún peor, a la ruina, a muchísimas familias. Los datos prueban que el modelo de la Comunidad de Madrid ha funcionado y que nuestro modo de vida conquista a quien nos conoce. Por eso acertamos al decir que Madrid es, además, capital de la resistencia ante la pandemia y referentes de la recuperación económica.
No ha sido este el único reconocimiento que Ayuso ha recibido hoy. La presidenta ha sido galardonada también con el Premio de Honor de la Asociación Española de Mujeres Empresarias por permitirlas seguir trabajando durante la pandemia.
Pues vamos a abrir ronda internacional para saber cómo evoluciona la pandemia en Europa. Nuestra primera parada nos lleva a Austria, donde estar vacunado va a ser obligatorio a partir del próximo mes. Habrá incluso controles en la calle y las personas que no tengan la pauta completa, Luis Aliaga, se enfrentan a multas.
Austria se postula como el primer país europeo en aprobar la vacunación obligatoria a partir de los 18 años. Eso sí, con algunas excepciones, las mujeres embarazadas y personas con incompatibilidades médicas podrán salvar la norma. El gobierno austriaco ya ha presentado el proyecto de ley y será este jueves cuando se realice una votación que a priori ya cuenta con la mayoría de la Cámara. Se aplicará en febrero y en marzo comenzarán las multas. Los no vacunados podrán ser sancionados desde los 600 hasta los 3.600 euros. Con esta medida se pretende frenar una tasa de incidencia que en algunas zonas superan los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. En la vecina Alemania vuelve a invertirse desafortunadamente la tendencia y aumentan los contagios. Los últimos datos registrados se disparan hasta las 528 infecciones por 100.000 habitantes cada 7 días y dejan también más de 34.000 contagios. El ministro alemán es contundente. Aquellos que se infectan con Omicron ahora no van a estar muy protegidos para otras variantes. Y anima a la población a realizarse un par de tests a la semana. Autocuidado para frenar una ola que vuelve a golpear con fuerza a Alemania.
En Reino Unido, sin embargo, los casos de COVID siguen cayendo en picado. El gobierno se atreve a afirmar ya que las restricciones van a desaparecer en breve. Londres, Alfredo Benito.
La evolución de la pandemia en Reino Unido en las últimas fechas ofrece motivos para el optimismo. El número de casos sigue descendiendo casi al mismo ritmo al que crecía hace un mes, especialmente en Londres. Y lo que es mejor, los datos de las UCIs hablan de un descenso también en la ocupación. Las hospitalizaciones han alcanzado su pico y solo las muertes permanecen al alza.
Motivos por los que hoy un miembro del Gobierno, el secretario de Educación, Nadim Zahawi, se ha atrevido a afirmar que se dan las condiciones para pensar en un levantamiento de las restricciones el próximo 26 de enero, una decisión que se debe tomar en los próximos días. Sin ir más lejos, Escocia ha decidido hoy levantar la mano en cuanto a los actos multitudinarios al aire libre. Además, siguiendo con las noticias positivas, desde hoy el periodo de cuarentena en Reino Unido se acorta a 5 días. Eso sí, para ello se deberá tener un resultado negativo en los tests del día 5 y el día 6. La vacunación sigue a tan buen ritmo con la tercera dosis que también desde hoy se ha ampliado a los jóvenes de 16 y 17 años.
En Italia siguen contabilizando positivos y fallecidos por culpa de Omicron, aunque la vida se sigue desarrollando sin restricciones de empaque, siempre que se cuente, eso sí, con el pasaporte COVID. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Aquí en Italia, Omicron sigue marcando con fuerza el ritmo de los nuevos contagios. En las últimas 24 horas, este país ha registrado casi 150.000 nuevos positivos y 248 fallecidos por coronavirus. La positividad por COVID-19 sigue siendo muy alta, 16%, con una media de 1 millón de test diarios. A día de hoy hay 2,5 millones de transalpinos actualmente contagiados por el virus, casi 19.000 hospitalizados y 1.700 de ellos en UCI. A pie de calle, aquí en Italia, se puede hacer una vida completamente normal siempre y cuando se disponga del super pasaporte COVID, es decir, el que permite solo a los vacunados o inmunizados ir al cine, viajar en avión, desplazarse en autobús, por ejemplo, comer en un restaurante. Los expertos de este país hablan de una posible bajada de la curva de contagios en 2 semanas.
Y nos queda echar un vistazo a lo que ocurre en Francia y Países Bajos. Vamos para ello a conectar con Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En Europa se ralentiza el incremento de contagios de la variante Omicron, aunque todavía son muchos los casos que se detectan en Europa. En Bélgica, por ejemplo, continúan los números al alza, aunque en menor medida las hospitalizaciones. Holanda relaja desde hoy las restricciones que impuso antes de las Navidades. El gobierno fue el primero en aplicar un confinamiento estricto, con todos los servicios no esenciales cerrados. Pero desde hoy abre ya al público la mayor parte de tiendas, colegios y lugares culturales, aunque no así los restaurantes, que seguirán cerrados. Mientras, el debate en Europa es sobre la vacunación obligatoria. La necesidad de estar completamente vacunado se impone en la mayoría de países para poder obtener el pase COVID. En Italia y Grecia ya es obligatorio para los mayores de 50 años. Francia ha aprobado el certificado de vacunación para el que ya no valdrá ni tener una prueba de detección del virus ni haber pasado la enfermedad. Y por su parte, en Austria, el gobierno ha presentado hoy el proyecto de ley que hará obligatorio a partir del 1 de febrero la vacuna. La norma, anunciada el pasado mes de noviembre, obligará a todos los mayores de 18 años a recibir la vacuna contra el coronavirus y los que se nieguen podrán ser multados hasta 4 veces al año.
Y precisamente hoy, según denuncia Intermonosfan en un informe que acaba de publicar, los 10 hombres más ricos del mundo habrían duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se han deteriorado a causa de la pandemia, a causa del COVID. En España, la pandemia ha provocado un aumento histórico de la desigualdad. 1 millón más de pobres, Neus Cerdá.
Durante estos casi 2 años de pandemia, la brecha entre ricos y el resto de la ciudadanía se ha disparado, como asegura Íñigo Macías, portavoz de Intermon Oxfam.
Han visto cómo su fortuna aumentaba en 5 billones de dólares, un aumento superior al observado durante el acumulado de los últimos 14 años. Tan solo 10 de ellos han duplicado su fortuna a un ritmo de 1.300 millones de dólares al día.
La organización además denuncia que en España la lucha contra las desigualdades evitaría la muerte de 21.000 personas al día.
Que luchar de manera efectiva contra estas desigualdades podía evitar la muerte de más de 21.000 personas al día, o lo que es lo mismo, una persona cada 4 segundos.
Y si no se toman medidas, la ONG calcula que un total de 10 millones de personas van a vivir en exclusión social en nuestro país. Para revertir este número, piden al gobierno blindar los servicios públicos y que se amplíen las ayudas sociales como el ingreso mínimo vital.
Que nadie se quede atrás. Debemos avanzar una fiscalidad progresiva en la que los que más ganan paguen más. Y el gobierno español debe apoyar todas aquellas iniciativas que faciliten el acceso de estas preciadas vacunas para los países más pobres.
Recuerdan que solo de forma solidaria se puede detener las cifras de la pobreza.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El caso de las menores sometidas a una red de prostitución y drogas sigue originando iniciativas en la Asamblea. Los socialistas han registrado este mediodía la petición de una comisión de estudio. Además, todos los grupos de izquierda coinciden en reclamar un cambio de modelo de centros de acogida y, en coincidencia con Vox, reclaman la comparecencia de la consejera Concepción Dancausa en la Cámara de forma inmediata. Pepe Frutos.
Sí, los socialistas quieren una comisión de estudio en la Asamblea sobre el caso de las menores prostituidas por una red mientras estaban tuteladas por la comunidad. Han registrado ya la petición. Jesús Celada.
Ese sistema de protección de menores en la Comunidad de Madrid tiene serios fallos. Tiene serios fallos y exigimos una comisión de estudio para analizar cuál es la situación de estas menores y de estos menores en los centros de protección.
Hay que conseguir, dice, centros no masificados, más personal y la recuperación de la figura del defensor del menor. Más Madrid también reclama un rotundo cambio de modelo para evitar casos como el de estas chicas. Mónica García, en Onda Madrid.
Yo creo que tienen bastante que ver el modelo que tenemos, ¿no? Que es un modelo que no acaba de cuidar a estos niños y a estas niñas. Insisto, no solo por estos casos, es que llevamos años viendo imágenes de niños abandonados, viendo a profesionales que se han quejado y educadores que se han quejado de que no tienen medios.
Toda la izquierda coincide en pedir comparecencia urgente de la consejera Dancausa en pleno, sin esperar a febrero. Carolina Alonso, Unidas Podemos, y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
No podemos entender cómo pueden seguir de vacaciones ante unos hechos tan importantes. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha mentido sobre lo sucedido en este caso y queremos que den explicaciones.
La Comunidad de Madrid en todo momento ha estado trabajando y colaborando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que de hecho la denuncia, gracias a esa buena relación que existía entre los tutores y los niños, partió de uno de los centros. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que pese a los intentos que quieran algunos grupos de la izquierda de politizar este asunto, lo que vamos a hacer es darle normalidad y que la Asamblea evidentemente lo aborde cuando corresponda.
Y Vox anuncia que va a activar en la mesa de esta tarde la petición de comparecencia de Dancausa en pleno.
La feria de turismo Fitur comienza en apenas 2 días. Pretende ser la feria de la recuperación. 70 países, 107 destinos, 7.000 empresas y los hoteles alrededor de IFEMA son un buen termómetro de lo que se espera. Hace días que están totalmente completos, Celia Fernández.
Solo faltan 48 horas para esa gran cita en la que se quiere dejar claro un mensaje. España es un destino turístico seguro. Hay buenas sensaciones, dice la consejera de Cultura y Turismo Marta Rivera de la Cruz, segura de que esta edición impulsará la recuperación de un sector que no puede esperar.
Y evidentemente volver a hacer Fitur en mayo significaba que la campaña de verano pues prácticamente se perdía. Entonces vamos adelante, la respuesta es estupenda. Yo puedo decir que no ha habido bajas en los stands participantes.
Se esperan 90.000 visitantes. Los hoteles están preparados con todos los protocolos de seguridad, incluida la atención a posibles contagios. Omicron ha rebajado ligeramente sus previsiones de ocupación.
Hubiéramos estado hablando de ocupaciones cercanas al 90% o superándolo. Ya teníamos un volumen de reservas mucho mayor que, lamentablemente, y debido a esta última ola, pues se han ido cancelando. Estamos actualmente empezando la semana sobre el 50%. Esperamos durante el transcurso de la semana alcanzar el 60% o superarlo.
Metro reforzará el servicio en la línea 8 durante los 5 días de la feria para facilitar así el desplazamiento de los visitantes.
Día de San Antón, las colas no son ya las de antes, pero cientos de animales están ya recibiendo la bendición en el día de su patrón, una tradición que se acompaña con la compra de los panecillos del santo. La parroquia de la calle de Hortaleza, vemos hoy una estampa muy clásica, Paloma Nolasco.
Eucaristías que se pueden seguir en directo por internet todo el día con la bendición de los animales hasta la misa solemne de las 7 que oficiará el Padre Ángel con un mensaje.
Que se quiera mucho a los animales y que se dejen querer también por ellos, ¿eh? Lo más importante en la vida es tener a quien querer y poder ser querido.
Hasta entonces, madrileños con mascota en mano cumpliendo con la tradición, bendición y compra de panecillos.
Bueno, mi madre tenía la tradición de llevarla allí en el pueblo y como vivo aquí al lado, pues por seguir la tradición de ella.
Bueno, pues también por tradición, porque dicen que da trabajo, que da salud, entonces los cojo también todos los años, claro que sí. Sí, sí, por colaborar también.
Esto vale 5 euros, sí, que eso, para la ayuda de los pobres de mensajeros de la paz.
Perros y gatos como Lupe y Perla, asiduos a la festividad, algunos enfundados en jerseys con la bandera de la comunidad y con dueños que piden.
Que los perritos tengan salud, que nos hagan compañía, que la necesitamos, que estamos viviendo una situación muy complicada.
De momento que tengamos salud todos.
Y agradecimientos como los de Amparito y Lola, rescatados del abandono.
Es de una perrera de Jerez que le pilló un cochecito, la dejó coja, hemos tenido que operar, pero vamos, está estupenda. Y es la primera vez que viene a San Antón. No la la encontramos atada en el paseo de Camoes, abandonada en el Parque del Oeste, cuando tenía 3 meses y lleva ya casi 7 años.
Y a partir de las 5, las vueltas de San Antón de dueños y mascotas por las calles Hortaleza, San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés.
El de San Antón es un día marcado en el calendario tradicional de la capital, pero no solo en Madrid se honra al santo y a las mascotas. Vamos a hacer una ronda relámpago con nuestros colaboradores para conocer cómo se celebra el patrón de nuestros animales en el resto de la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El suroeste celebra San Antón. Habrá bendiciones en varias iglesias de la zona, como por ejemplo en San Juan Evangelista, en Villanueva del Pardillo, a partir de las 5:30, y en Santa Catalina, en Majadahonda, después de la misa de 7. Además, habrá jornada de puertas abiertas en el Centro Canino. Marina Pont es la concejala de Medio Ambiente.
Durante todo el día disfrutaremos de una jornada de puertas abiertas en el Centro Canino de Majadahonda, para que podamos conocer tanto a los animales que esperan ser adoptados como el trabajo que allí se realiza.
Adopta Boadilla es el lema de la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de cuidar y respetar a sus mascotas. La localidad también ha celebrado San Antón el pasado fin de semana con bendiciones en la iglesia del antiguo convento.
El norte de la región se vuelca hoy con la celebración de San Antonio Abad, patrón de los animales, con una bendición, por ejemplo, en Tres Cantos a partir de las 5:30 en el jardín de la parroquia. Pero sin duda el municipio de la zona norte que más fervientemente celebra estas fiestas es Colmenar Viejo, que lo hace con una bendición impulsada desde la propia Concejalía de Sanidad y la Asociación Defensora de Animales Abandonados de Colmenar. Será en la parroquia de San José a partir de las 6, donde también se ofrecerá a los asistentes chocolates y panes típicos, tal y como manda la tradición. El espectáculo está garantizado en Colmenar, donde en los años anteriores se han acercado vecinos con animales de todo tipo, incluidos iguanas e incluso cerdos. Agustín de la Fuente es el concejal de Sanidad.
Todos los colmenareños que lo deseen podrán acudir con sus mascotas a recibir la bendición de nuestro párroco y a disfrutar de un chocolate y de los tradicionales panes de San Antón. Todo ello en un ambiente festivo que demuestre el amor hacia nuestros animales de compañía.
En Colmenar Viejo también habrá junto a la parroquia un punto de información sobre la acogida de animales abandonados, un mercadillo solidario y un punto de recogida de mantas y alimentos para animales sin hogar.
En el este son varios los municipios que se unen a las celebraciones por el Día de San Antón. En Arganda del Rey, por ejemplo, como es tradición, la cofradía del glorioso San Roque bendecirá las mascotas de aquellos que se acerquen a la ermita a partir de las 5 de esta tarde. Lo mismo sucederá en Rivas a partir de las 5:30 en la parroquia de San Marcos, situada en el casco antiguo de la ciudad. Y en Alcalá de Henares, como viene sucediendo desde hace ya medio siglo, las bendiciones correrán a cargo de la Hermandad de San Antonio Abad. Un año más, como es habitual en la ciudad complutense, la celebración no se llevará a cabo hoy, sino que se pospondrá hasta el domingo más cercano, el próximo día 23. El acto se desarrollará en la calle Mayor a la 1:00 p.m. y hay incluso un protocolo previsto para aquellos que se acerquen a la bendición con un caballo, que deberán presentarse una hora antes en el antiguo recinto ferial.
En el sur de Madrid son varias las parroquias de la diócesis de Getafe que realizan esta tarde la tradicional bendición de las mascotas, entre ellas la Catedral Santa María Magdalena, precisamente en Getafe, la parroquia San Esteban Promártir en Fuenlabrada o la de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemoro. Escuchamos a la portavoz de la diócesis de Getafe.
Este año, debido a la pandemia del coronavirus, algunas parroquias han preferido no celebrar la fiesta y en otras han pedido a los fieles que extremen las precauciones y que lleven mascarilla, aunque el acto se realice en el exterior de los templos.
En Pinto, sin embargo, trasladan esta celebración al fin de semana, concretamente al domingo, y además de la bendición.
El programa, como no podía ser de otra manera, cuenta con la misa y procesión, la tradicional bendición de la mascota, la suelta de naranjas y el sorteo simbólico del cerdo.
Así lo ha dicho el concejal de Cultura, Guillermo Portero, que ha señalado que todo ello comenzará a partir de las 12 de la mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El gobierno anuncia que en enero va a cerrar con 66.000 afiliados más a la Seguridad Social. De esta forma, los cotizantes en España rozarán los 20 millones. Mientras, la reforma laboral sigue su recta final en el Congreso, el Ejecutivo sigue sin tener los apoyos necesarios. Empresarios y sindicatos piden que no se modifique lo pactado, Enrique López.
Que no se toque ni una coma. Esta mañana, en un foro de turismo, el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, se ha reencontrado con Pablo Casado. Su partido, el PP, votará no al texto.
No tengo ninguna aspereza con el señor Casado. Tenemos todo el respeto porque en este caso el Partido Popular considere que tiene que votar que no.
Y en el escenario, dentro del acto, ambos han querido resaltar su buena sintonía, primero Garamendi y luego Casado.
Hablamos casi todas las semanas, ni yo le llamo a Pablo para decir lo que tiene que hacer,
ni Pablo me llama a mí para decir lo que tengo que hacer.
Lo que hace la COE y lo que hace el diálogo social es perfectamente compatible con lo que hacemos los partidos políticos.
Los populares tienen clara su postura, lo explicaba Casado en una entrevista para OK Diario.
El Partido Popular no puede apoyar la contrarreforma laboral de Sánchez. Lo primero porque ni nos ha llamado. Ah, pero tengo que apoyarla, porque mantienen una parte de nuestra reforma. No, hombre, no, ese trágala no puede funcionar.
Y sobre el PP y los empresarios se ha referido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en La Sexta.
Decía el señor Garamendi que no tiene ninguna aspereza con el señor Casado, y estoy segura de ello. El que parece tenerla es el señor Casado con los empresarios.
El Ejecutivo tiene 2 semanas para convalidar el decreto en el Congreso. Sus socios del PNV y Esquerra tienen una línea roja que se reconozca la prevalencia de los convenios autonómicos. Así que a día de hoy solo Ciudadanos ha mostrado cierta disposición en votar a favor. Inés Arrimadas en Antena 3.
Yo veo otros partidos de la oposición que están frotándose las manos diciendo ojalá lo pacten con Bildu Esquerra, la empeoren, la destrocen, que así nosotros podremos hacer mejor oposición.
Y mientras los empresarios esperan a que se apruebe sin cambios para hablar de la subida del salario mínimo, sobre la mesa está también otra propuesta, la del Ministerio de la Seguridad Social para reformar el sistema de cotizaciones de los autónomos. José Luis Escrivá, ministro.
Hemos hecho una propuesta que, manteniendo ese elemento central de que tienen que ser los ingresos reales los que determinen la cotización, es más justa. Desde el punto de vista redistributivo, no cabe duda que la propuesta que hemos hecho nosotros es muy beneficiosa e impecable, y no entiendo muy bien los cálculos porque no se corresponden con lo que realmente es.
Reunión esta tarde con los autónomos. Desde ATA ven injusta la propuesta que, según sus cálculos, encarecería las cuotas más de un 20% para 1 millón de pymes.
No está superada la crisis de las macrogranjas y el gobierno de coalición ya tiene otra sobre la mesa. El retraso en la aprobación de la ley de vivienda ha mosqueado Unidas Podemos, mientras el PSOE prefiere ser exhaustivo y no acelerar el proceso. Raquel Ruiz.
Sí, el gobierno quiere ser responsable y estudiar todos los informes. Lo ha confirmado la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que sin embargo recuerda que las puntualizaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial no son vinculantes.
Es lógico que puedan existir dudas jurídicas. Vamos a esperar a ver qué dice ese informe por respeto a lo que representan. Ahora bien, y no eludo la respuesta a su pregunta, el Gobierno, saben ustedes, que no comparte la forma en la que en estos momentos está compuesto el Consejo General de Poder Judicial.
Y desde Unidas Podemos, lo ha hecho la coportavoz Alejandra Jacinto, no solo se cuestiona la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial.
Pasa desapercibido que el anteproyecto de ley de vivienda se publicó el 27 de octubre y no fue hasta el 1 de diciembre cuando el Partido Socialista remitió el texto legal al Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, creo que habría que preguntarle a la ministra del Partido Socialista a qué se debe ese retraso de un mes para llevar el texto legal al Consejo General del Poder Judicial.
Desde Podemos son partidarios de retomar la tramitación de la ley en el mes de febrero y mejorar el texto durante el debate parlamentario.
El rey ha instado hoy a Marruecos a redefinir su nueva relación con España. Palabras de Felipe VI durante la tradicional recepción del cuerpo diplomático acreditado en España. Al acto celebrado en el Palacio Real no ha acudido la embajadora marroquí a la que el gobierno de su país llamó a consultas en mayo, después de que España prestase asistencia sanitaria a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya tenemos datos de multas a patinetes. Han caído unas 400 al día por circular mal y sobre todo por dejarlos tirados donde no se debe. Uno de los puntos negros es la Puerta de Alcalá, pero hay sanciones de todo tipo. Mar García.
En un año, 150.000 sanciones a patinetes, bicis y motos mal aparcados. Palacio, Embajadores, Justicia, Recoletos y Universidad son los barrios con más multas. De media, los controladores han puesto 411 al día. Junio y julio, los meses con más sanciones, registraron casi 21.500 multas. Y esto durante el primer año de vigencia de la norma, y esto con los patinetes a la cabeza. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
La mayoría de las multas son por estacionar en acera, en sitios no permitidos para ello. Por ejemplo,
en la Puerta de Alcalá, donde está prohibido a lo largo del perímetro del Parque del Retiro, donde se concentran un número importante de esas sanciones, o en el distrito centro, en concreto en el barrio de Palacio, donde también es el, digamos, el barrio récord de las sanciones, donde hay estrechas aceras y donde al estacionar un vehículo de movilidad personal impide el tránsito.
Para poder tramitar la sanción hay que acompañar el boletín de denuncia con 3 fotografías del vehículo aparcado en la zona prohibida. Junto a estas imágenes, los controladores deberán incluir la hora. Las multas tienen una horquilla que va desde los 30 hasta los 200 euros en función de la gravedad de la infracción. Por estacionar uno de estos vehículos en un lugar no permitido de forma antirreglamentaria, hay una infracción leve que se paga a 30 euros.
Y seguimos con la información de Madrid, en este caso de sucesos, en formato breve, con Ángel García. Ángel, empezando por el crimen de Anchuelo.
Sí, hoy ha comenzado el juicio por la muerte a machetazos en febrero de 2019 en la localidad de Anchuelo del joven de 29 años, Iván Toribio. En el banquillo, un hombre y una mujer, presuntos integrantes de una mafia de ocupación para los que la Fiscalía pide 15 años por un presunto delito de homicidio. El hermano de la víctima niega que la causa del crimen fueran las deudas del alquiler con esta mafia y pide la pena máxima de 25 años por asesinato.
Ya no lo vamos a volver a tener más, ya está, que paguen lo que tienen que pagar. Que se haga justicia y que sea por la pena máxima, que es lo que esperábamos, porque ha sido un asesinato. Lo mataron en casa del amigo, no en su casa, como se ha estado especulando. Él estaba allí con su amigo, han llegado y se lo han cargado y ya está.
Arrollado por el tren.
La familia de un chico de 18 años muerto al ser arrollado por un tren en Alpedrete en 2021... pide que se reabra el caso. La justicia consideró que se trató de un accidente, pero su madre mantiene que quedan muchos cabos sueltos y ha remitido un escrito al juez pidiéndole que practique nuevos interrogatorios y se comprueben todas las cámaras de seguridad.
No estoy de acuerdo de que es un accidente. Yo conocía bien a mi hijo y mi hijo tenía muchas ganas de vivir. Mi hijo era un joven de 18 años, estaba empezando a vivir. No, no fue. Yo quiero que el caso se investigue. Que se llame a los testigos, que se haga justicia. Yo pido que se haga justicia.
Novedades en el caso del ocupa del KGB.
Sí, un matrimonio de Villaviciosa lleva meses con un exespía ruso viviendo de alquiler en una de las habitaciones de su casa. El individuo, exagente del KGB, les debe 3.000 euros y sus caseros, solo quieren que la justicia les eche una mano para que se vaya.
Que sí, que en su tiempo, eso como hace 20 años, sí tuve un papel, digamos, en la alta política rusa. Yo no solo no ocupa, que retraso de pago no es una buena cosa. Y yo voy a abandonar esta habitación.
Pero de este hombre ya no me fío absolutamente nada. Ya quiero que se largue. Pues he tenido que ir hoy por un certificado médico porque a mí me han dado ya 3 ataques de pánico.
Onda Madrid, deportes.
Abrimos ya nuestro ratito de deportes, nuestro resumen deportivo con José María del Toro y con la celebración, la resaca dulce del Real Madrid en su regreso de Arabia.
Eso es, ya ha retornado, cansado por el largo viaje, el gran esfuerzo de los 2 partidos, pero muy feliz. Especialmente su entrenador, Carlo Ancelotti, que tras el partido contra el Atleti, entre bromas, destacaba el gran compromiso de sus jugadores.
Han ganado no sé cuántas copas. Sigue teniendo este compromiso, porque cuando tú ganas mucho, a veces piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo, el sacrificio baja un poco. Afortunadamente en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy muy alto, no piensa que son así guapos, es la verdad, no son guapos, son muy feos.
Con un golazo de Modric designado como mejor jugador del partido, con otro de Benzema de penalti, con una parada providencial de Courtois al detenerle una pena máxima a Raúl García, de ese modo levantó la copa el Real Madrid en Riad. Carlos Rodríguez.
A las 8:30 de la mañana llegaba el Real Madrid a Barajas, procedente de Riad, con la Supercopa de España. Un Real Madrid que descansa en la jornada de hoy, pero desde mañana trabajan para empezar a preparar el partido de Copa del Rey octavos de final el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Martínez Valero frente al Elche. Un Real Madrid comandado por el mejor futbolista de la final, el autor del primer gol del equipo ayer frente al Atleti de Bilbao, Luka Modric, con 36 años. ¿Quiere seguir jugando así de bien al fútbol mucho tiempo?
Ha llegado a cierta edad, porque como se habla mucho de edades en fútbol, yo disfruto como nunca. Fútbol, yo lo amo, lo que hago, pero ahora aún más, porque nunca sabes cuánto vas a durar en este nivel.
De cara al partido del próximo jueves contra el Elche, Ancelotti no podrá contar con Militao, expulsado, roja directa en el encuentro de ayer. Marco Asensio, lesionado muscularmente en la semifinal frente al FC Barcelona. Dani Carvajal, que a no ser que dé negativo en los controles de COVID, de momento sigue estando de baja por este asunto. Y Jesús Vallejo también con problemas musculares, las cuatro ausencias seguras, además de Bale y Mariano, que no viajaron a Arabia para disputar la Supercopa de España.
La semana viene cargada de partidos de Liga y Copa, además de ese Elche-Real Madrid, el Atlético jugará un partido de enorme dificultad el miércoles en Anoeta frente a la Real Sociedad. Octavos de final, eliminatoria, partido único. Simeone no podrá contar con los lesionados Condopia, Llorente y Griezmann, ni con el sancionado Jiménez, pero esta mañana sí se entrenó con el grupo Savic, que lleva 6 semanas sin jugar. Bersálico podría entrar en el lateral derecho, Héctor Herrera en el medio campo. Cuña y Joao Félix formarían la dupla de ataque. El jueves llevará el turno del Getafe, pero en Liga, recibiendo al Granada. Y polémica, mucha polémica tras lo ocurrido en el derbi sevillano. La vara que impactó en la cabeza de Joan Jordán. Se ha hecho viral un vídeo en el que un grupo de béticos ironizan sobre lo ocurrido, dando a entender que exageró las consecuencias del golpe. Escuchad. Entre los que gritan el Joan Jordán me muero están el director de negocios del Betis y el director de la televisión del club. En esa línea, Pellegrini, el entrenador, pedía que se investigara lo ocurrido tras el impacto.
Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación.
Las dudas de los béticos y el hecho de que el partido se reanudara sin el futbolista agredido, convaleciente en su domicilio, hicieron explotar al técnico del Sevilla, Julen Lopetegui.
Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y me parece lamentable, lamentable absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios, en vez de poner el foco, pero todos, ¿eh? No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, él es que a mí me, con perdón, me toca los cojones, con perdón, ¿eh?
Caso Djokovic, el serbio, tras ser deportado por el gobierno australiano, ha llegado esta mañana a Belgrado, donde le esperaban cientos de aficionados para pitorearle. Más calmado valoraba lo sucedido Rafa Nadal en Eurosport.
Deseo que Novak se recupere de la mejor manera posible de todo ese revuelo. Evidentemente, él es uno de los culpables, pero no el único culpable de todo ello. Esto también lo he tenido siempre claro.
Atención al 2022 que le espera al serbio. Mientras no se vacune, no podrá jugar ningún torneo en Estados Unidos, donde se disputa uno de los 5 Grand Slam, ni tampoco Roland Garros. En Francia piden para jugar la pauta de vacunación completa. ¿Y podría jugar en Madrid el Mutua Madrid Open? Contesta el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
En relación con su entrada en España, será el gobierno de la nación el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, si entra en España, creo que nadie puede dudar que es el número uno del mundo, y que desde luego si viniera a España y pudiera jugar el Mutua Madrid Open de tenis sería un gran reclamo también.
Sin Djokovic ha comenzado esta madrugada el Open de Australia, con triunfos entre otros de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Paula Badosa. Laura Cabrera.
Rafa Nadal se ha estrenado con una cómoda victoria ante el americano Marcos Girón en 3 sets, 6-1, 6-4 y 6-2. El de Manacor ha disipado todas las dudas posibles por su inactividad durante los últimos meses y afronta el primer grande de la temporada lleno de ilusión ante la posibilidad de poder ser el primer tenista en alcanzar 21 Grand Slam ante la deportación de Novak Djokovic. Su rival en segunda ronda será el alemán Yannick Hafman.
Al final, hace un mes y medio no sabía si volvería a jugar al tenis a nivel profesional, tantos problemas que he ido teniendo en el pie. A día de hoy pues estoy aquí, el simple hecho de poder disfrutar otra vez del circuito y verme competitivo en los entrenamientos contra gente buena, pues al final me da mucha energía, ¿no?
Victoria también cómoda para Carlos Alcaraz ante el chileno Alejandro Tabilo, para pasar a segunda ronda, donde también están ya Pedro Martínez y Pablo Carreño. Mientras han caído eliminados Feliciano López y Jaume Munar, que acaba de finalizar su partido ante Karashev en 5 sets y casi 5 horas de partido. En el cuadro femenino, Paula Badosa ha ganado a Tomljanovic por la vía rápida 6-4, 6-0, aunque ha jugado con molestia físicas. También se clasifican para segunda ronda Sara Sorribes y Nuria Parrizas.
Y en baloncesto, triunfo del Real Madrid sobre el Zaragoza 94-69, con partidazo de Poirier con Gaby Deck ya en la grada, y gran victoria de Estudiantes 88-80 sobre el Girona de Marc Gasol.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y vamos hoy un poco tarde, pero tenemos un hueco para la cultura, porque está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. José María Pérez Peridis, arquitecto, novelista, divulgador, historietista, acaba de recibir el premio de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid por su larga trayectoria en el mundo del periodismo a través de sus viñetas. Esta mañana Peridis charlaba con Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid.
Es un honor y un orgullo. Yo siempre me he considerado dibujante periodista, aparte de otras actividades que haya podido tener. ¿Por qué? Pues porque la columna que hacía es una transposición del periodismo al grafismo.
Viñetas convertidas en crónica social y política.
El trabajo más difícil es convertir a los políticos en personajes de historieta.
Coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Manuel de Góngora, uno de los padres de la arqueología en nuestro país, podemos saber más sobre sus trabajos visitando el Museo Arqueológico. Manolo Calderón.
Se cumplen ahora 200 años del nacimiento de uno de los padres de la arqueología española, Manuel de Góngora y Martínez. Licenciado en Derecho, emprendió una serie de exploraciones arqueológicas sufragadas a su costa por las ganancias que le dejaba el ejercicio de la abogacía. Guiado por las lecturas de Polibio, Apiano, Tito Livio y otros historiadores grecolatinos, además de un espíritu científico, llevó a cabo grandes descubrimientos, como el de la Cueva de los Letreros en la Sierra de Malmón Grande, de Vélez Blanco, y la Cueva de los Murciélagos, de Zueros, al sur de la provincia de Córdoba. En el Museo Arqueológico Nacional podemos ver sus estudios sobre la prehistoria andaluza. Él era de Tabernas de Almería, al tiempo que acercan al público su figura y el trabajo que tuvo que desempeñar en los inicios de esta disciplina.
¿Cuándo es demasiado pronto para decirle a alguien que te importa? Que le quieres. ¿Y cuándo es demasiado tarde?
Nos vamos al teatro. Manual básico de lengua de signos para romper corazones de Roberto Pérez Toledo llega esta semana al María Guerrero.
Manual básico de lengua de signos para romper corazones es una obra con un título largo, como podéis comprobar, y es también una historia de amor entre dos chicos, uno sordo y otro oyente. Es un texto que contaremos a medio camino entre las palabras habladas y la lengua de signos, y en el que me reencuentro, esta vez en un espacio teatral, con dos personajes que creé hace un tiempo y a los que tengo mucho cariño.
Pues hasta aquí este tiempo cultural, se nos acaba nuestro tiempo y tenemos que resumir lo que les hemos contado en este informativo con Elia Fernández. Aprobada en comisión la nueva ordenanza de terrazas de Madrid.
Recupera Madrid ha respaldado el texto del Gobierno municipal tras conseguir que se incluyan todas sus enmiendas. Marta Higueras.
No se trata aquí de terrazas sí o terrazas no, se trata de establecer un marco de convivencia donde hosteleros y ciudadanos puedan sentirse a gusto y puedan convivir. Madrid no gana nada si desaparecen todas las terrazas.
La ordenanza irá ahora al Pleno de Cibeles. La vicealcaldesa Begoña Villacís, principal impulsora de la norma, ha agradecido al grupo mixto su apoyo.
Hay partidos que quieren ser útiles y hay partidos que quieren simplemente ejercer como pues, hacer la oposición por la oposición y hacer la peor clase política que existe, ser inútil, simplemente ser obstruccionista y negarse por negarse.
Cambios en la tramitación de las bajas COVID.
La Comunidad de Madrid permite desde hoy tramitar la baja y el alta en un mismo acto en caso de personas asintomáticas a las que se cargará automáticamente una duración de 7 días. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanza un descenso generalizado de las bajas tras el pico de Omicron.
Estamos viendo en un creciente número de comunidades autónomas como ya los niveles máximos se alcanzaron y están empezando a declinar. Y como también cuando lo miramos sectorialmente, es decir, por profesiones, ocurre lo mismo. Están ya manifestando, ya están dándose datos más bajos del máximo alcanzado hace unos días.
El ocio nocturno premia la gestión de Isabel Díaz Ayuso.
Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid, agradece que les haya permitido continuar con su actividad.
No recuerdo nunca un político que se la haya jugado por la hostelería y el ocio como se lo ha jugado usted.
Y la presidenta regional ha vuelto a defender su apuesta por conjugar salud y economía.
Hemos aprendido que el cierre, por el cierre sin estrategia, no disminuye los contagios y que con brocha gorda se ha enviado al paro a muchísimas familias. Por eso acertamos al decir que Madrid es además capital de la resistencia ante la pandemia y referentes de la recuperación económica.
Acaba aquí este Noticias 14 Horas de Onda Madrid, este Noticias 14 Horas de lunes. Nosotros volvemos mañana. La información sigue aquí en nuestros boletines horarios, en El Enfoque y en Madrid Directo.